Los maestros de la música cuentan una inspiración para la vida.
Queridos oyentes de nuestra serie de podcast Los maestros de la música cuentan, muy bienvenidos. Hoy les presento una nueva edición de Encuentros con los Grandes del Folclore Argentino. Más información sobre ellos y la transcripción de las entrevistas pueden encontrar en nuestro sitio www.tangodiario.com. Conocí al bandoneonista Avelino Flores en su casa en Corrientes en diciembre de 1993. Avelino Flores es considerado un sucesor del famoso bandoneonista y compositor de chamamé Tránsito Coco Marola. Avelino nació el 2 de febrero de 1935 en el norte de la provincia de Santa Fe, donde la influencia de los indios guaraníes está muy presente. Muchos inmigrantes europeos se habían instalado en esta provincia y producían algodón, aceite y otros productos agrícolas. También les gustaba mucho el folclore del noreste argentino, el chamamé y el rasquido doble, y sobre todo el estilo del maravilloso Tránsito Coco Marola. Avelino Flores toca primero la guitarra. A los 17 años comienza a aprender el bandoneón. Pronto toca en la Orquesta de Los Ángeles antes de fundar su propio conjunto y desarrollar un estilo suyo. En 1959, a la edad de 24 años, es invitado por el famoso dúo Vera Lucero para tocar con ellos, una colaboración que durará durante muchísimos años. Avelino Flores se hace famoso con canciones como La Topada y Montecito, en las que desarrolla el chamamé sin jamás abandonar las raíces de la música del noreste argentino. Con el poeta Isidro Luciano Prado, escribe el maravilloso Homenaje a las Islas Malvinas. En 1960 se muda a Corrientes y forma una familia. Sus hijos Rudy a la guitarra y Nini al acordeón tocan con su padre desde la adolescencia y continúan a desarrollar la música folclórica de su tierra. Los tres actúan también en Europa y conquistan al público con su gran musicalidad y su virtuosa interacción. En nuestra conversación, Avelino Flores me habla de la influencia de los indios guaraní en la música del noreste argentino y de cómo el chamamé se desarrolló a partir de la polca paraguaya. Me cuenta cómo aprendió a tocar el bandoneón, primero como autodidacta escuchando los discos y las grabaciones de radio. ¿Y por qué venera tanto a su gran ídolo, Tránsito Coco Marola? Escuchen ustedes mismos todo lo que me dijo Avelino Flores, este destacado chamamecero, fallecido en agosto de 2018, a los 83 años.
Bueno, comencé con la inquietud de la gente que de repente cree que puede tocar un instrumento, que quiere tocar un instrumento. Me gustaba la música, pulsaba un poquito la guitarra y yo tenía conmigo en mi trabajo, en el estudio donde yo estaba, un compañero que tocaba bandoneón. Entonces un día le pregunté si él podría enseñarme, me dijo que sí, y bueno, y comencé allí a los 17 años. Empecé con algunas escalas que él me mostraba, pero yo estaba un poco apresurado, no quería perder mucho tiempo en academia, ¿no es cierto? Y cuando tuve los primeros conocimientos así rudos todavía en el instrumento, ya seguí practicando solo nomás. Escuchaba la radio, escuchaba a nuestros grandes músicos como Coco Marola, como Isaco, Abitbol. Y Y bueno, y trataba de emularlos a ellos, aprender de ellos. Así, así prácticamente me fui formando. Después, lógicamente, uno va adquiriendo conocimientos de toda la gente que uno ve actuar o le gusta, de todos recoge algo, ¿no es cierto? Y así, hasta ahora creo que estoy aprendiendo todavía. Y ya hace 40 años.
Allá en Avellaneda, ¿hay también bailes, bailandas y música?
Sí. En primer lugar, que por razones de vecindad, digamos, la provincia de Santa Fe, el norte de Santa Fe, sí, no está ligado acá con Corrientes, solamente está están divididos por el río Paraná. Y la influencia cultural es muy grande acá en el norte santafesino. Además, es una zona agrícola, forestal, en donde se necesitaron muchos braceros, muchos obreros que han ido de Corrientes. Entonces, esta gente que vivió y convivió allá con los santafesinos, o sea, con nosotros, nos dejó también marcada su cultura, y muchos formaron su familia y se quedaron allí, así que hay una presencia correntina, hay una presencia guaraní bastante fuerte también acá en el norte santafesino, en donde yo me crié.
Porque el pueblo de allá no es guaraní de origen.
No. Más vale es se puede decir que es una colonia europea prácticamente Avellaneda. Avellaneda es una ciudad muy progresista, una ciudad industrial, es un parque industrial. Allí hay 7 desmotadoras de algodón. Está la desmotadora más grande de Sudamérica de algodón también en Avellaneda. Y fábricas de aceite, fábricas de implementos agrícolas, hay fábricas de dulce, fábricas de chapas, talleres, fábricas de fundición. Es un parque industrial muy grande, y muchísimos descendientes de europeos, los primeros colonos que colonizaron la zona allí, gente de Italia, hay yugoslavos, hay no sé cuántas etnias, digamos, europeas allí, una mezcla.
Y se escucha también.
Y le gusta mucho el chamamé también a ellos. Son muy chamameceros los europeos. Nosotros le decimos los gringos. Sí. Y son chamameceros, les gusta muchísimo. Pero saben diferenciar entre el bueno y el mal. Les gusta más Valerio. Son muy seguidores de Cocomarola, o de esta música que hacemos nosotros, así, digamos, esa música seria. Porque hay otro tipo de música media más ligera, digamos, ¿sabes? Más comercial. Más chabacana, más comercial, efectivamente.
Y Rudy me dijo que hay una diferencia de estilo entre el norte de Corrientes y el sur.
Claro. En el norte de Corrientes predomina mucho. Estamos más cerca y prácticamente estamos integrando un área guaranítica, directamente el área guaranítica, que abarca parte de Brasil, el Paraguay, por lo consiguiente, porque el Paraguay de por sí ya es todo, el Paraguay es una zona de guaraníes, Brasil, Misiones, Corrientes, y hay esa forma de música en donde predomina el tono mayor es una música, parecería más, no te encontraría el término exacto, parece más viril, parece más más vibrante. En cambio, en el sur, posiblemente porque se va diluyendo ya la influencia guaranítica, ya se va terminando la influencia guaraní, y comienza de repente la influencia de otras zonas, ya para llegando a Entre Ríos, el sur de Corrientes, ya tocando con Entre Ríos, que a su vez recibe la influencia de Buenos Aires, esa zona sureña ya se debilita un poco la parte guaraní que se pueda tener en el color de la música, digamos, y va tomando otra línea melódica un poco, digamos, ¿cómo te diría? Más delicada, no sería el término exacto tampoco, pero más potable para algunos algunos gustos, la música en tono menor, viste que es una música parece más suave, a las mujeres les gusta más, y a la gente que no acostumbra al guaraní también la digiere mejor a la música en tono menor. Está muy ligada con el tango también, ¿sabes? Los tangos también son en tono menor, casi todos. Y esa es la diferencia que hay entre el sentimiento de la gente del sur de Corrientes y la gente del norte de Corrientes. La gente del norte de Corrientes está muy influida y poseída, digamos, de esa forma de la música guaraní, que de la música de los indios guaraní, de la música de la tierra, justamente. Y es el tono mayor.
¿Que sería la polca paraguaya?
La polca paraguaya es una de las primeras manifestaciones que se dan acá en Sudamérica, como manifestación telúrica, digamos, porque parece que la polca paraguaya es como un desprendimiento de las polcas que venían de Europa. El hombre paraguayo la adaptó a su idiosincrasia, seguramente, y después la polca paraguaya es muy parecida al chamamé nuestro, el chamamé correntino, que también seguramente tiene que haberse mirado un poquitito en las polcas paraguayas también, porque fue más o menos la primera civilización, casi la de Asunción y su música. Y después acá el chamamé es una música relativamente nueva. El chamamé es una música que empieza a tener un auge llamativo. Hará 60 años, que empieza a perfeccionarse y a tomar una forma más o menos definida a raíz de la obra de los grandes músicos que la fueron organizando, digamos, porque era una música suelta, una manifestación del ser que vive en el campo y toca un acordeón sin tener noción de cuándo ya habría que terminar o cosas así, primero rudimentariamente, pero después se va puliendo y va tomando cierta jerarquía hasta que ahora está, me parece que en un muy buen nivel, como siempre, como música folclórica, ¿no es cierto?
¿Y empezó con Cocomarola?
¿Esta revolución o esta evolución? Claro. Se tocaba, por ejemplo, especialmente el acordeón y guitarra. Tal es así que Cocomarola mismo también con acordeón y guitarra. Después empiezan a formarse grandes conjuntos, porque hubo gente con inquietudes que formaron grandes conjuntos, inclusive había violines, bandoneón, acordeón, guitarra, cantores. Eran conjuntos numerosos. Muy muy bien logradas las cosas, pero no llegaban al, parece que no llegaban al corazón o al gusto del pueblo en sí, todo eso, hasta que de repente aparece justamente Cocomarola, porque no se puede decir que Cocomarola es el que inició esto, no, ya antes de Cocomarola también, o simultáneamente con Cocomarola, ya hubo gente que tuvo la intención y la visión de perfeccionar esta música, pero Cocomarola parece que fue el mejor visionario de todos, porque llegó al pueblo directamente con su mensaje, pero dándole una jerarquía y aportando algunas innovaciones, como trío de voces, dúos que cantaban letras con letras de la autoría de ellos, de los poetas correntinos, porque antes inclusive de la aparición de los cantores de Cocomarola y de su conjunto de Cocomarola, se cantaban muchas cosas paraguayas. El chamamé tenía muy pocas letras, no había casi letras, no había letristas. Cocomarola era un gran compositor, pero necesitaba un poeta para sus letras. Entonces uno de sus cantores tenía muy muy buena inspiración para escribir, que es Salvador Miqueri, el dúo de él que actuaban bajo el seudónimo de Vera Lucero. Ese escribía muy bien, ese cantor. Entonces Cocomarola lo explotó en el verdadero sentido, o en el sano sentido de la palabra, lo explotó para el bien del chamamé, también a Miqueri, y Miqueri empezó a hacer letras con la música de Cocomarola. Y Cocomarola llegó, ya se sabe que tiene piezas que lograron una dimensión internacional, como Puente Pexoa, Kilómetro 11, por ejemplo, cosas así, y que se entonan acá a nivel nacional, cualquiera la tararea, pero tuvieron repercusión fuera del país también.
¿Y él introdujo el bandoneón en el chamamé?
No, justamente él medio simultáneamente mucha gente empezó con el bandoneón. Cuando apareció el bandoneón empezaron ya unos cuantos a tocar bandoneón. Pero es uno de los pocos músicos que revolucionó la técnica del instrumento, porque se tocaba, por ejemplo, alguna de nuestra gente o de nuestros bandoneonistas, cuando aparecieron los bandoneones, hacían el canto con la mano derecha y en la mano izquierda un simple compás, nomás. Estaba de complemento la mano y cantaban con la derecha. En cambio, Coco Marola, junto con algún otro como Isaco Abitbol y algún otro músico que no me acuerdo, bandoneonistas, hubo grandes bandoneonistas, Damasio Esquivel, pero especialmente Coco Marola independiza las manos y comienza a armonizar con la izquierda. Cantaba también con la izquierda y con la derecha. Y armonizaba y empezó a desprender las melodías a la derecha cantando una cosa y a la izquierda con otra armonía que también era una melodía a la vez, pero un contrapunto, ¿no? Prácticamente. Ya tuvo esa visión, la visión del gran músico, digamos.
¿Y los dúos de acordeón y bandoneón que suenan no igual, pero muy parecido? ¿Hay una división que decimos el acordeón hace el bandoneón la otra cosa?
Efectivamente, es puro contrapunto. Es puro contrapunto, en general es puro contrapunto. Canta el acordeón y el bandoneón está haciendo una armonía, una melodía distinta, ¿no es cierto? A veces se junta el diálogo y hacen un dúo. Un dúo de un intervalo de un intervalo de tercera, te voy a decir, o de sexta. Cantan la melodía juntos. Después se abren y sigue un instrumento haciendo una cosa y el otro haciendo otra.
¿Y la guitarra? El ritmo de la guitarra.
El ritmo del chamamé es un 6x8. Y el ritmo de la guitarra, bueno, sé cómo explicarte. Los dos guitarristas ya saben cómo se acompaña y acompañan con el ritmo. Pero tienen su participación también en partes cantadas. Hacen partes de guitarra, ¿viste? Cantan la melodía también las guitarras, ¿ves? O arreglos de distintas clases. Yo no sé si tuviste la oportunidad de escuchar los conjuntos correntinos, el de Coco Marola especialmente, que es el pionero en todo esto de esta clase de arreglos, así entonces vas a notar la participación de todos los instrumentos.
También la guitarra que toma la melodía, que canta la melodía,
sí,
a veces.
Sí.
Que hasta ahora siempre escuchó como en la peña que hicieron
acompañamiento nomás, acompañamiento, ritmo nomás. Hay conjuntos que lo utilizan. A veces depende también de las condiciones de los integrantes, con los que uno pueda contar. Hay a veces gente que sabe o puede hacer cosas y hay gente que no puede hacer eso, no puede salir más que del ritmo. Así que según los elementos con que se cuente se pueden lograr grandes cosas.
Y por su gusto para la música de Coco Marola vino acá, en Corrientes, en Urubucha. ¿Cómo llegó?
Claro, yo tocaba el bandoneón, estaba en mi época de formación, pero me estaba formando ya en la escuela de Coco Marola, escuchándolo por radio, los discos, eso. Yo estudiaba medio solo, como te conté antes, en mi pueblo. Y el dúo Vera Lucero, ese dúo de Miqueri que te dije hoy que era el dúo de Coco Marola, cuando salió del conjunto de Coco Marola formó su propia agrupación musical. Y cuando fueron a actuar por Mis Pagos allá por Santa Fe, me escucharon tocar, algunos amigos me hicieron tocar para ellos, me escucharon y como andaban necesitando un bandoneonista, entonces parece que yo les caía justito a ellos y me invitaron para integrar el conjunto y no dudé mucho, me vine a Burucuyá justamente con el conjunto de ellos. Tuve 4 años en Burucuyá, después me vine a Corrientes, ya hace 30 y pico de años que estoy viviendo acá en Corrientes. Sí. Ya formé mi agrupación y tengo unos cuantos discos con esta agrupación.
Y ahora, como me dijeron, la situación, el trabajo está medio mal.
Sí.
¿Cómo fue en esta época del 50 más o menos? 70,
exactamente, ¿sabes? La del 50, la del 60, inclusive la del 70 quizás, algunos años del 70. Era una época muy linda, una una época donde había mucho trabajo, había el campo era rico, había grandes zonas de algodones, algodonales inmensos, con los cosecheros, con los recolectores del algodón, en su mayoría gente correntina, gente del norte, todos chamameceros, y se hacían los bailes en los clubes, en las canchas de fútbol, pero con 1.500 o 2.000 personas en cada baile, sin mirar lo que se gastaban. Fue una época muy linda por entonces, aparte de que todavía nuestro folclore no estaba contaminado, no, nuestra patria, digamos, no estaba invadida por culturas distintas como ahora. Ahora se recibe mucha cultura envasada. Y nuestra gente, nuestra juventud empieza a escuchar y aprender esas cosas, y medio se pone ya olvidadiza de lo nuestro.
¿Cuándo empezó esta época más o menos del caimiento?
Esta época del decaimiento, yo diría desde el año 70 o 75, así se empieza a notar ya muy, muy, muy fuerte esto.
La otra influencia.
Sí. Exactamente.
¿Y cómo se pasaron entonces estas fiestas? Un poco como yo lo vi acá, las bailantas con comida y todo eso, y la gente que vino, como una fiesta más o menos, parecida,
si,
no había otras actuaciones.
Si eran así antes las cosas.
Sí,
entonces, era un baile, que empezaba a las 9 de la noche o a las 10 y terminaba a las 3 de la mañana. La gente venía con sus carros, sus camionetas, sus vehículos, porque en la zona rural las casas quedan lejos y vienen de lejos. Venían los patrones con sus peones, con su familia, piso de tierra bien regado porque era en el campo, y allí comenzaba el baile y se bailaba hasta la madrugada. No tanto con comida, porque esto que viste vos acá seguramente ya era una parrilla, era un comedor, ¿no es cierto? Era una peña. Claro, estas son cenas show, algo así. Lo otro era un baile.
Claro, sí. ¿Y se hizo exclusivamente acá? ¿Buenos Aires no...?
No, bueno, sí, se iba a Buenos Aires también. Nuestra gente también ya estaba en Buenos Aires y íbamos a Buenos Aires también. Hasta ahora seguimos yendo a Buenos Aires. Siempre tocamos en Buenos Aires, porque hay mucha gente del interior. De acá, de Corrientes, de Santa Fe, de Formosa, Misiones, Santiago, en Entre Ríos, todos los lugares de acá al norte, hay mucha gente trabajando en Buenos Aires. Y quieren bailar su música y se van a nuestros espectáculos.
Sí. Y entonces me dijo, si los jóvenes no escuchan más, es más cosa de viejos para ellos, el chamamé, o hay también una renovación o una... desarrollo, que es como yo conozco más el tango, con Piazzolla empezó como un nuevo
sector. Hay intentos de una evolución, de un chamamé de proyección, de un chamamé futurista o cosas así. Hay gente que de repente intenta esas cosas, pero no encuentra acogida en el gusto popular. Entre ellos y alguna o que otra gente sí dicen que está bien, que se felicitan entre unos pocos, pero el pueblo no, hasta ahora no le dio el sí. El pueblo correntino, el pueblo chamamecero, es muy cerrado, no quiere ninguna contaminación para su música. El verdadero chamamecero, el que conoce bien cómo es el chamamé, porque el chamamé es una música rural, nació en el campo con el acordeón de la gente de campo, entonces parece que no resiste nuevos matices.
¿Es ese el problema de Raúl Barbosa?
Claro. Pudo haber sido, mucho posiblemente tenga, pudo haber sido el problema de Raúl Barbosa. Claro, porque Raúl Barbosa es un músico talentoso y que además se desarrolló y se formó en Buenos Aires, en donde estaba, digamos, en contacto con grandes músicos, con innovadores de tango inclusive, por lo consiguiente él estaba siempre a la par de los más grandes músicos del país, pero como te expliqué recién, que el chamamecero es tan, tan cerradito para sus cosas, lo de Raúl posiblemente le estaba diciendo que no era lo que le ha estado acostumbrado a escuchar siempre, ¿viste? Entonces ya se ponen reacios a escucharlo, y yo creería que estás bien ubicada cuando me preguntas si ese era el problema, Raúl, porque por ahí puede pasar la cosa.
Y una pregunta con las sobre las letras en el tango, se puede un poco, si habla de mucho, pero siempre hay la pérdida, ¿no? La pérdida de la mujer o de la juventud. Hay en las letras de chamamé hay un tema que
predomina, que domina siempre. ¿Cuál es?
¿Cuál sería? Mira, ¿qué importancia también tiene la letra para el...?
Desde luego que tiene mucha importancia la letra. A veces el argumento, pero más por sobre todas las cosas, más que el argumento, yo personalmente te diría, ¿no? Es la forma en que se la dice. ¿Entendés? El tema que predomina en el chamamé, como el tema que predomina en casi en cualquiera de las músicas que yo conozco, de los ritmos, por lo menos latinoamericanos o de acá, de Sudamérica, el tema dominante es el amor, es la mujer, siempre. O que se fue, o que vino, o que está. Pero está la mujer siempre allí. Y no hay que extrañarse de eso. Algunos innovadores, cuando quisieron denigrar al tango y lo quisieron empalidecer, se prendieron por este argumento de que el tango está hablando siempre de amores, de mujeres perdidas, de desengaños amorosos. Pero es una constante en la vida de todos, el amor. Y el desencuentro amoroso, o la dicha por el encuentro amoroso, pero esa es una constante. Ese tema no puede estar excluido jamás de ninguna manifestación artística. Se puede hacer otro tema, se puede tocar esporádicamente, pero no podés andar hablando todo el día de la crisis, del problema social, del obrero que gana poco, del rico que gana mucho, porque es una cosa que no va al corazón. Eso es una cosa que yo dejaría para un mitin político. Pero cuando se trata del arte, el arte en sí a mí me gusta, y me encanta aquella persona que lo describe muy bien, aquella persona que habla del amor y que sabe hablar bien del amor, como hablaba Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no es cierto? Por más que yo parezca un prehistórico, un inculto, porque yo creo que a Gustavo Adolfo Bécquer lo han minimizado mucho también los vanguardistas, ¿no es cierto? A Gustavo Adolfo Bécquer le decían el poeta de las mucamas.
¿Qué es mucama?
Mucamas son las domésticas empleadas de las casas, las sirvientas. ¿Y sabes quién es Gustavo Adolfo Bécquer, no es cierto?
No sé.
¿No sabes quién es Gustavo Adolfo Bécquer, por favor? Pero el de las rimas, famosas rimas de Bécquer, ese que dice: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Español, sevillano. Bueno, pero muy bueno, un poeta muy bueno, pero muy romántico, ¿eh? Muy romántico. Bueno, te quiero decir que a mí me gusta la letra romántica y que habla bien del amor. Por eso te digo que el argumento casi no me interesa tanto, sino cómo se lo dice. Porque se puede encarar de muchas formas. Hay muchos puntos de vista para encarar un tema amoroso, ¿no es cierto? Y yo voy a tomar las palabras de algún... De un filósofo popular que tenemos acá en la radio en Buenos Aires. Tiene programas así en donde él defiende también la teoría esta de que hay que hablar de las mujeres o de los temas amorosos en las composiciones o en toda obra de arte. Y él dio un ejemplo, dice: si de todas las bibliotecas del mundo se excluyeran todas las obras que hablan de amor, y quedarían todas semi vacías. Así que por ahí estamos. El chamamé, el tema predominante en el chamamé es el amor. El amor entre la mujer y el hombre, entre la pareja, te voy a decir. El amor también. Después hay canciones dedicadas al hijo, a la madre, a la hija, a la hermana, a la abuela y a todos los familiares, a los amigos. Hay una diversidad de temas. Pero predomina el amor de pareja, digamos. ¿Agregar algo? Un saludo para toda la colonia. ¿La qué colonia? Acá serán colonia, ya están en su territorio, ¿no es cierto? A todos los europeos, solamente, no queda otra, ¿eh? Tal vez algún día les vea la cara.
Sí.
Yo les estoy hablando desde Corrientes, República Argentina. y me llamo Avelino Flores, ejecuto bandoneón y toco una música que se llama chamamé.
Ah, una pregunta me vino. ¿Hay los valses también en el chamamé?
Sí. ¿Sí? Se llaman valseados.
Valseados.
Porque tienen un color, un color musical un poquito distinto y una acentuación. También un 3x4 también, pero más vivaz. Más vivaz que el vals, propiamente dicho. Es más ligero.
Sí, sí.
Y se llaman valseados.
Y había una evolución también, desarrollo, me dijo ayer, o que Luis González, que antes, hicimos en los años 50, o cuando empezó con él, con Coco Marola, las temas más lentas,
sí.
Y ahora ya...
Sí, corremos parejo con las necesidades de todos los días, ¿viste? A medida que avanza el mundo y a medida que el ser humano vive más apurado y más apremiado, la música tampoco nos escapa a ese fenómeno y empezamos a tocar de acuerdo a cómo vivimos, ¿viste? La gente de las ciudades quiere esas cosas vivaces, así. No hay tiempo para pensar tampoco, no hay tiempo para ponerte a escuchar una letra bailando, ya no es como antes... Se escuchaba la letra, se degustaba la letra, a lo mejor a tu pareja o le decía escucha lo que dice. Ahora no se escucha más pronto porque hay tan infernal ruido que no sabes ni lo que, no podés ni hablar, aunque estés bailando, ¿no es cierto? Se vive así y la música también se está contagiando de todo este frenesí con que se vive, ¿viste?
También el desarrollo de la virtuosidad.
También desde luego, porque ¿cómo te diría? La cosa se va escalonando. Yo, por ejemplo, aprendí medio solo, pero alguien me enseñó y después aprendí algunas cosas de músicos como Coco Marola, eso. Entonces, de repente otro chico que a lo mejor aprende de mí, ya él no empieza de abajo, ya empieza de mi conocimiento para arriba ya. Y se va perfeccionando mucho la técnica y se ha llegado a un grado de técnica bastante notable en la música nuestra, en el chamamé, teniendo en cuenta que no pasamos por una academia para nada, que nos arreglamos solo, pero la gente aprende a acomodar los dedos en el teclado, ya se da cuenta que así no es, porque yo, que a lo mejor no lo tenga bien ubicado a los dedos en el teclado, por lo menos sé decirle a otro muchacho, no, yo toco así porque me mal acostumbré, pero no se toca con este dedo, se apoya con este otro dedo. Entonces ese chico ya está un poquito más perfeccionado que yo. Y a su vez, alguna vez, cuando este chico le enseña a otro, él mismo va a tener su propia experiencia que seguramente va a enriquecer la experiencia del que viene, ¿no es cierto?
¿Sus alumnos aprenden de oreja
No, generalmente de oído, generalmente de oreja. No quieren perder tiempo estudiando mucha música. O si los chicos a lo mejor estén dispuestos a aprender bien, están los padres que están apurados para que el hijo ya toque, quieren verlo en el escenario, quieren que el público los aplauda, y bueno, entonces hay que enseñarles de oreja solamente.
Pero también es una tradición oral, ¿no? Yo escuché ayer, todos lo hacen en memoria y
¿sí?
El otro sigue y es la base del folclore.
Sí, efectivamente, así no, acá lo sabemos de memoria, no, acá tal es así que por allí puede estar faltando un integrante, siempre que no sea un instrumento que lleva un papel muy importante dentro del conjunto, puede estar faltando algún integrante, un guitarrista o un cantor, inclusive, que se lo, ahí a tu conjunto lo completas con cualquiera de los muchachos que está ya sentado, lo llamás a aquel, che, vení que no vino, vení vos Carlos porque no vino Juan. Y agarra una guitarra y ya toca y sabe cómo tiene que ser.
¿Y tocó también con Coco Marola?
Grabamos, sí.
Ah.
Tengo grabaciones.
Grabaciones,
sí.
Pero no en su conjunto.
No. En el integrando el conjunto no. Me invitó para grabar juntos y grabamos cuatro piezas.
Muy bien.
Estamos bien, muy bien, muy bien.
Muchas gracias por escuchar el podcast Los Maestros de la Música Cuentan. Pueden encontrar más información en el sitio web del podcast. Estaremos muy contentos si dejan algún comentario a este podcast y lo recomienda a otros.